separan, primera pregunta y ahí arranca, separan las finanzas de empresa y casa.
A medida que nosotros nos fuimos formando, pues también nos formamos financieramente, empezamos a decir como, uy, venga, por aquí no es, la venimos cagando. Nosotros éramos el típico emprendedor que se gana, vendía una camiseta de 10 mil y venga 10 mil para el bolsillo. Uh-huh. Y no separábamos impuestos, éramos los típicos emprendedores que creían que los impuestos eran un robo, que había que tratar de ganarse el IVA, que cómo hago yo para ganarme el IVA.
En efectivo.
Ajá, págueme en efectivo para que esto no lo contabilice. Entonces,
ya teníamos la cuenta de la tía de mi mamá.
Exactamente, o sí, entonces teníamos todas esas creencias y las vimos trabajando, pero a medida que íbamos aprendiendo no podíamos parar el negocio y ese negocio seguía facturando y creciendo, pues como ya venía funcionando. Claro. Entonces nos fuimos organizando y ya fuimos diciendo como, ok, esto no puede seguir así, la empresa tiene que ser independiente, vamos a consolidarnos como empresa, la empresa tiene que tener su cuenta aparte, la empresa tiene que empezar a facturar, tenemos que empezar a declarar impuestos. Este tema de los impuestos, esto es un juego, sí. Vamos a aprenderlo a jugar, y no a jugarlo con trampa, vamos a jugarlo como se juega. Yo tenía una muy mala percepción de mí.
Wow.
Entonces yo siempre trabajaba sobre unos estándares súper bajos, donde yo siempre sentía que entregaba lo peor de mí, que lo que yo hacía no funcionaba. Y era muy gracioso porque lo que te decía Tatiana, wow, es verdad. Los clientes decían como, yo quiero que él me diseñe.
¿Qué ha pasado en tu cabeza? ¿Cómo fue el proceso como de ver las cosas de una manera? Porque esto estaría mal. Porque nos venden que eso está mal. Y porque como así que el hombre de la casa. ¿Cómo fue ese proceso mental y emocional?
Muy duro. Muy duro, y yo siempre le agradezco a Tatiana porque...
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos.
Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y hoy estoy con un gran amigo, una persona con la que chateamos y cada vez que chateamos hablamos mucha mierda y nos divertimos un montón. Y este caballerísimo es el encargado de ser socio y acompañante de vida de Tati Uribe. Él es Cristian Agudelo. Cris, ¿cómo estás?
Todo bien. ¿Vamos bien o no?
Bien, feliz de que estés acá. ¿Hace cuánto habíamos dicho que íbamos a hacer algo así? ¿Te tocó venir a Medellín?
Sí, porque si no... Yo al principio te dije, voy a sacar un podcast, quiero que estés en el podcast, y no saqué ese podcast.
Sí, me di cuenta. ¿Y qué pasó?
Gracias por invitarme. Gracias por invitarme.
Va a ser muy interesante hablar con Cristian, porque es hablar con un amigo que es muy divertido y todo el tiempo vamos a estar riéndonos y vamos a aprender un montón detrás de la vida de Cristian y detrás de la vida del negocio súper exitoso que están montando con la gran Tati Uribe. ¿Cómo? Empecemos por ahí. ¿Cómo es trabajar con tu esposa? Piensa que no está en la sala. ¿Qué dirías de ella? Porque al final, creo que esta frase es común. Es mejor nunca trabajar con la esposa ni con la familia. Uno termina perdiendo la familia, el negocio y la plata. No, pues la mejor dicho, hice moñona.
Es que eso es muy duro porque... Claro, uno viene como de ciertas creencias y yo vengo de ese tipo de creencias, ¿sí? Yo vengo del tipo de creencias de no es bueno hacer sociedades, es mejor hacer las cosas solo. La plata y la familia no se mezclan. Entonces, la plata y la familia no se mezclan. Pero todo eso son como de las creencias, ¿cierto? Entonces, a mí me crearon así. Yo cuando me casé iba con ese modelo de negocio. Inclusive, Tati ahorita te dijo, yo trabajaba en mis cosas, ella trabajaba en sus cosas, yo aportaba esta cantidad de dinero, ella aportaba esa cantidad de dinero y para mí era la única forma en la que un matrimonio podía funcionar. Sí, o sea, sí, no se podía de ninguna otra forma. Entonces, nosotros empezamos a hacer también un proceso muy lindo y es que desde que nosotros nos casamos, ambos hemos estado como con la convicción de que todos los días somos seres humanos diferentes. Y ambos aceptamos eso, abrazamos eso y aceptamos que cambiamos, que queremos mejorar, que a veces fallamos, que tenemos que probar las cosas para saber si nos gustan o no. Entonces, como que en esa falla y en ese probar, pues hemos crecido juntos y hemos aprendido a trabajar juntos. Entonces, fácil no ha sido. O sea, ha sido muy difícil. Porque sí, uno cuando vos te enojas con un compañero de trabajo lo mandas para la puta mierda y vos te vas para tu casa y ya. Pero si yo mando a Tatiana para la PM, me voy para la pieza y ya después se va atrás de mí. Entonces es complicado por eso.
Pero la PM está en la pieza.
Y la PM está en la pieza. Y entonces es muy difícil, pero también para mí en este momento de mi vida no hay una mejor forma. O sea, para mí es como el camino ideal, para mí es el paraíso trabajar con ella. Y no me veo trabajando con nadie
por
más.
Por favor, ponle efectos especiales a eso.
O sea, sí me veo haciendo otros negocios, como ya te digo, ahorita estamos en una sociedad con una gente de dropshipping y son cosas que yo me soñé. Yo me soñaba siendo también el gran empresario, ya no, pero sí me sueño como siendo un emprendedor, o pues sí me sueño siendo un empresario. Bueno, soy un empresario ya. Yo soy un empresario.
Sí, ¿no?
Pero todo me lo sueño con ella, ¿cierto? Siempre es como que nosotros dos con todo lo que queremos hacer juntos. Entonces siempre es como que venimos en paquete.
Sí, como que.
O sea, si usted me ha hecho solamente me va a entrevistar a mí y no a ella.
Sí, baila. No, sí, eso pensé. No, qué interesante esto que compartas. No veo otra forma diferente. Eso suena muy lindo y muy romántico. Y hay algo que me parece muy, muy chévere de este tema de crear una sociedad y empezar a trabajar con una pareja y hacer las cosas. Es como empezar a compartir tantas cosas afín, construyendo lo que quieres llegar a construir. Y particularmente hace un rato estábamos entrevistando a Tatiana y nos decía que se veía como una gran empresaria con miles de empleados en un rascacielos con su oficina, y que la filosofía ha cambiado un poco. Tú compartes un poco lo mismo. Y ¿sabes qué pienso yo a veces? Es que como el empresario de la generación anterior a la nuestra era un empresario tan diferente, o sea, estaba en camisa todo el tiempo, con blazer, vestido, y nosotros somos nosotros. Entonces de pronto es difícil imaginarnos como los grandes empresarios, que es como estamos más parchados y más disfrutando la vida. Y te pregunto esto que lo estábamos hablando con Tatiana, es ¿por qué crees que cambió la visión de llegar como un gran empresario? Más bien te pregunto, ¿qué es un gran empresario para ti?
Ah, bueno, pero ¿por qué creo que cambió la visión a nivel mundial o mi visión?
No, la tuya mejor.
Ah, la mía. Bueno, yo siempre, siempre pongo el ejemplo de la cebolla. Y me parece pues, es como lo más fácil. Usted dice, usted no puede decir que le gusta la cebolla hasta que no la prueba.
Claro.
Entonces, yo pruebo las cosas porque las pruebo, digo, me gustó, no me gustó, por aquí me voy, por aquí no me voy. Entonces, claro, yo estudié administración de empresas, obviamente, como que dentro de la carrera y dentro de una universidad hay un adoctrinamiento de cómo es el gran empresario colombiano, cómo es el gran empresario a nivel mundial. Para la época en la que yo estudié, pues seguía siendo como el gran empresario que tiene muchos trabajadores, que estudia el sistema organizacional, cómo mantener motivado. Entonces, claro, yo me soñaba, y hasta hace unos años, porque yo soy una persona muy de que se me mete un sueño en la cabeza y empiezo a averiguar todo. Entonces, claro, yo buscaba oficinas en arriendo, esas que son el piso completo, y ya me imaginaba, me ponía a buscar los muebles en Tugó y así, en esas cosas, para mirar cuánto me costaba amoblar la oficina y todo eso. Entonces, yo me soñaba con eso, y hubo un tiempo en el que empezamos a contratar colaboradores, tuvimos nuestra oficina, era muy chévere, nos reíamos mucho porque siempre, o sea, yo quería ser gran empresario, pero no he sido pues como el que me ven allá arriba, pues el que se encierra en su oficina y nadie lo puede molestar y toca el botoncito y traiga Mendoza. No, o sea, yo siempre he sido muy parcero y me trato, inclusive a veces me siento raro cuando me dicen don, por ejemplo. O sea, yo siento que el don no me queda, pero probamos la oficina y dijimos, no queremos esto, no va con nosotros. En este momento de nuestra vida no va con nosotros. Que yo vaya a decir, en algún momento ya me cerré la idea de tener una oficina. No, porque puede que dentro de 10 años, puede que dentro de 20 años, cuando los niños ya estén grandes y ya cada uno coja su camino, Tatiana y yo digamos, podemos tener una oficina, ¿sí? Y hace 20 años no la queríamos, pero ahora sí, y no hay nada de malo en querer hacer ese cambio. Entonces, en este momento, mi visión de gran empresario cambió porque mi vida está enfocada en disfrutar a mis hijos, disfrutar a mi familia y disfrutar el modelo de negocio que tenemos, que es el por el cual hemos trabajado tanto.
No, y particularmente también se cree que no puedo ser un gran empresario con esa filosofía de vida.
Sí, y más que todo como por los negocios de ahora. O sea, por ejemplo, yo también pues vengo creando contenido hace ya, o sea, yo también empecé hace muchos años, solo que he sido muy intermitente, paré por muchos años, luego volví a empezar con Tatiana, pero digamos que a mí también me ha tocado como todo ese tema de la creación de contenido, de los nuevos negocios digitales. Y yo me acuerdo que antes, o sea, hacer un video en la calle, uno salir a grabar una historia, era como que la gente te miraba como este niño que está haciendo, qué pena hacer eso. Y ahora yo lo hago sin pena en la calle, porque primero pues hay como una confianza de que digo, esto sí da, o sea, eso ya me da platica, entonces no me da pena. Y segundo, porque la gente ya lo ve y dice, ay, ese debe ser un influenciador. Y nos ha pasado, claro, que llegamos, por ejemplo, estábamos en Pereira, por el lado del Eje Cafetero, haciendo un recorrido de café, y claro, nosotros llegamos con nuestros micrófonos, la cámara de vlogs, todo, íbamos a hacer un blog familiar, y todo el mundo empezó a mirarnos como, ay, ¿ustedes quiénes son? ¿Son influenciadores? Ay, ¿cómo los podemos encontrar? Claro, porque la gente ya lo ha normalizado. Claro. Entonces, ahora sí es como que eso es un negocio, eso es rentable. Ahora los bancos medio entienden qué es ser un influencer, claro, medio entienden las plataformas que utilizamos. Antes no. Entonces, ahora, claro, somos la nueva generación de empresarios y somos esos empresarios que podemos estar aquí hablando tranquilamente, como muestran esos gente en Instagram, mientras estamos facturando, pues, por decirlo así. Entonces, claro, es como lo que se hace ahora.
Hace un momento discutíamos un poco sobre la administración financiera en el hogar. Me gustaría que habláramos no solo de la administración financiera en el hogar con la empresa que están construyendo, sino hablemos un poco de la estructura organizacional de la empresa que ustedes tienen montada hoy, que tienen varias líneas de negocio. Quiero entender un poco más esa empresa que tienen. Cuéntanos un poco esa empresa que tienen, qué hace, a qué se dedican ustedes, porque al final es muy fácil decir, no son creadores de contenido, y mucha gente no entiende lo que hay detrás realmente de lo que hay que hacer. Ahorita hablando con Tatiana decía, yo ya no soy una creadora de contenido, yo soy una empresaria que tiene una línea de negocio en YouTube. Pues que habla súper profesional.
¿Ahí dónde la ve? Pues a ver, nuestra empresa, por ahora, o sea, mi filosofía de vida, y creo que yo que también la de Tatiana, es que nosotros siempre buscamos ser exitosos y felices. Pero nuestra definición de éxito es, no, o sea, no es, estamos conscientes de que cada persona tiene una definición de éxito diferente y que esa definición de éxito varía. Nosotros, desde que empezamos a emprender juntos, hemos ido moldeando el negocio cada vez como a las necesidades que hemos ido teniendo y a las cosas que vemos que nos gustan, que no nos gustan, que nos generan ingresos, que no nos generan ingresos, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos con una agencia de marketing digital. Bueno, Tatiana empezó con una agencia, yo me le pegué y me fui apropiando de... yo me le pegué, empecé a trabajar con ella, digamos que empecé más como un, sí, como un trabajador donde diseñé esta parrilla y me fui metiendo de a poquitos como en todo el tema ya de que fuéramos los dos, como es la empresa de los dos.
Hasta apropiar.
Hasta que me dio el 50. No, mentira.
Hasta que llegó con un documento.
Y en ese entonces teníamos una agencia de marketing digital y para ese momento nos hacía felices, ¿cierto? Y íbamos trabajando en nuestra mentalidad, trabajando en nuestras creencias. A medida que eso va haciendo, pues íbamos cambiando, ¿cierto? Íbamos cambiando cosas que pensábamos que nos gustaban y de pronto no era que nos gustaban, sino que por nuestra crianza nos impusieron eso y creíamos que nos gustaban ese tipo de negocios y fuimos moldeando. Entonces nosotros pasamos de tener una agencia de marketing digital. Yo me di cuenta, por ejemplo, que a mí manejar mucho personal me estresa. No me gusta estar detrás de las personas. Entonces dijimos, ok, para tener una agencia de marketing digital hay que tener diseñadores, copies, estar detrás de los clientes, que si paguen, estar detrás de los contadores, que manden cuenta. Entonces dijimos, listo, ¿qué tal si exploramos esta línea de negocio? Que ya pues daba como algunas ganancias muy chiquitas, pero no nos habíamos enfocado en ella. Nos enfocamos en ella y dijimos, esta nos gusta, ok, podemos dejar de trabajar en la agencia de marketing. Entonces empezamos a vender masterclasses de Tatiana en vivo. Las primeras las cobramos como a $10 cada masterclass, ¿cierto? Como cada cupo a $10, y hacíamos nosotros las cosas, no sabíamos mucho, se nos caían las transmisiones, Tatiana se ponía a llorar, o sea, eso era, wow, eran unos despelotes, pero hacíamos la masterclass y decíamos, wow, qué sensación haber formado a tantas personas al mismo tiempo. No tuvimos el desgaste de atenderlas a una por una y vimos, digamos, que la ganancia de lo que nos dejaba un cliente en 2 meses lo vimos en 1 hora. Entonces dijimos, ok, esto está chévere, nos gusta, entonces vamos a seguir explorando esta línea de negocio y vamos a meterle fuerte a esta línea de negocio. Pero llegó un momento en el que Valentino nació, entonces ya no era tan chévere dar una masterclass por la noche porque a esa hora queríamos estar acostando al niño. Claro. Y como te digo, éramos nosotros solos, entonces Tatiana daba la masterclass y yo ingeniero de sonido, ingeniero, todo, estaba yo atrás de las cámaras técnico, mirando que no se cayera, gente. Cuando ella decía, por ejemplo, le voy a pedir a mi equipo para que mande el link, ¿cuál equipo? Era yo ahí atrás mandando el link, copiar, pegar, pero entonces dijimos, copia el que no era, no, yo fuera borra, ¿no? Entonces, no, eso era una vez me acuerdo que una de las pocas veces que me dio a mí por dejar a Tatiana dando la clase sola, literal, empezó a dar la masterclass. Yo me fui con el niño para la cafetería que estaba cerquita de la urbanización. Cuando apenas iba saliendo de la urbanización, Tatiana movió el pie y arrancó todos los cables del computador. ¡Bum! Eso se cayó la transmisión. Cuando me escribió esto, se cayó. Los que se vuelven corriendo a volver a montar todo. Entonces, claro, era estresante ya con el niño. Entonces dijimos, ok, ¿cómo optimizamos esto? Ah, bueno, no las demos en vivo. ¿Qué tal si hacemos cursos pregrabados? Y entonces empezamos a buscar plataformas y conocimos Hotmart y empezamos a meternos más de lleno en Hotmart, en cómo funcionaba todo este cuento. Obviamente nosotros hemos reinvertido mucho a nivel mental de nosotros, pero también a nivel técnico. Entonces nunca han faltado las formaciones a nivel de finanzas personales, mentalidad del dinero, hábitos de nosotros, pero también formaciones de cómo se utiliza esta plataforma, qué es lo nuevo que está viniendo, cómo mejorar la transmisión en vivo, cómo mejorar el sonido, ¿sí? Y vamos mejorando en todo eso. Entonces dijimos, listo, con Hotmart ya se puede hacer esto, ahora qué tal si empezamos a pautar. Estamos haciendo todo a nivel orgánico. ¿Cómo podemos hacer esto más eficiente, que genere más? Ok, busquemos un trafficker para que nos ayude a pautar. Entonces siempre hemos ido llevando nuestro negocio como de a poquitos, moldeándolo hasta el punto en el que estamos hoy, que es donde nos sentimos cómodos con el negocio. Que como dice Tatiana, ahora trabajamos 4 horas diarias, pero la idea de nosotros es prácticamente como que trabajar 15 días al mes solamente y los otros 15 días dedicarnos a viajar, que es lo que nos gusta hacer. Entonces, todo el tiempo le estamos trabajando a perfeccionar el negocio que tenemos y a perfeccionar el negocio. Entonces, bueno, pero no te respondí, yo no, mierda, Mari, me distrae. A ver, aquí la pregunta era, ¿qué hace nuestra empresa? Entonces, actualmente nosotros...
Sería bueno, sí.
Sería bueno responder, sí, okay. Tenemos una escuela de formación digital donde ayudamos a emprendedores a que tengan un negocio rentable, próspero y que los haga felices, porque hay negocios rentables y prósperos que lo hacen a uno jodidamente infeliz. Entonces, la meta de nosotros es un negocio rentable, próspero y que los haga felices. Por eso, dentro de la membresía se trabajan tanto temas técnicos como enseñarle a una persona a hacer una presentación en Canva, a hacer su logo en Canva, a utilizar la inteligencia artificial de Canva, pero cosas tan importantes como qué tipo de personalidad de arquetipo del dinero tienes, cuáles son tus creencias limitantes, qué tienes que mejorar para poder buscar o encontrar el éxito que quieres en tu vida. Entonces trabajamos esos dos enfoques. Aparte de eso, somos creadores de contenido, somos influencers, somos youtubers, como nos quieran llamar. Tatiana es creadora de contenido, yo soy creador de contenido, tenemos nuestra cuenta familiar y gracias a Dios, al universo, a lo que la gente en este podcast crea, nuestros hijos aman también crear contenido. Entonces ha sido una fortuna porque la gente y las marcas se han interesado en ellos y obviamente nosotros siempre hemos respetado, porque hay como corrientes, están los papás que se niegan, claro, a mostrar a sus hijos en redes sociales y es completamente respetable. Estamos los papás que mostramos a nuestros hijos en redes sociales y que los mostramos porque ellos quieren ser mostrados, ¿sí? Obviamente nosotros, pues, cuando Valentino nació, no dijo como selfie, pero ay, pues bueno, ahí sí pues mandó yo, porque, pero ya cuando ellos empezaron a hablar, incluso estaba revisando hicimos un viaje a México, nosotros hace poquito estuvimos en México celebrando los 5 años de Valentino y estábamos en un safari y yo volteé la cámara, empecé a grabar a Luca, que es el de 2 años, y me dijo, no papá, video no. El que apaga la cámara y se voltea. El niño dijo que no quería video, no hay video. Wow. Entonces, ellos ahora que hablan y que les hemos explicado en qué consiste nuestro trabajo, cómo nos pagan, cómo funciona, cuando a los niños los quieren contratar mucho, gracias a Dios, siempre les preguntamos, como, mira, Valen, está esta campaña, ¿la quieres hacer? Sí, no, no quiere, listo. Entonces le decimos a la marca, la podemos hacer, pero nosotros dos. Los niños no van a aparecer en esta. Ah, bueno, listo. Entonces les gusta crear contenido, entonces creamos también contenido.
Nice.
Aparte de eso, también somos, pues recibimos como ganancias por lo que es YouTube, sí, la monetización de YouTube, que ya es muy conocida. Tenemos esta sociedad que estamos haciendo con esta empresa de dropshipping, que la idea es seguir ayudando a las personas a que fomenten ese espíritu emprendedor, a que trabajen por sus negocios. Y este año también, principalmente yo me estoy enfocando mucho en lo que es la parte de marketing de afiliados, que es un negocio que ya venía dando ganancias en nuestra empresa, que se había trabajado muy esporádicamente, que Tatiana recomendaba un producto, un servicio en sus videos de YouTube y eso generaba uno que otro lead, una que otra comisión mensual. Pero ahora dijimos como, ok, esto va a ser una rama muy, muy importante de la empresa, vamos a meterle la ficha como es, y en eso estamos dedicados. Entonces, básicamente a eso se dedica ya la empresa como tal, como a esos modelos de negocio.
¿Cuántas personas trabajan con ustedes hoy? ¿Solamente ustedes? ¿Tienen alguien que les ayuda? ¿Con quiénes trabajan?
Nosotros tenemos en este momento... A ver, bueno, estamos Tatiana y yo, estamos el grupo de... A ver, el grupo como toda la parte contable es como una empresa de la que también, también trabajamos con ellos como marketing de afiliados, pero es como una empresa aparte. Ellos son como 15 personas, pero pues no los contemos dentro de la nómina de nosotros. Entonces, nosotros en este momento somos 2, 3, 4, 5, 6 personas.
Que somos llevan 6. Toda la empresa que ustedes tienen.
Que entre todos llevamos la empresa. Digamos que hubo un momento en el que empezamos a contratar más personas y contratar personal no es fácil.
No es
encontrar la persona que se moldee a como tú trabajas. Obviamente yo también digo que uno debe contratar a una persona pues que técnicamente sepa más que tú, para que tú no tengas que ir a enseñarle, sino que él antes sea el que expanda lo que tú, para lo que tú lo estás contratando, pero tiene que tener como ese feeling y ese, como ese ADN de la empresa, y encontrar eso no es nada sencillo. Entonces nosotros empezamos a contratar muchas personas y es normalmente los roces empiezan a haber un tiempito después de que uno los contrata. Entonces cuando empezamos a crecer tanto, claro, empezamos a sentirnos incómodos con nuestra empresa porque sentíamos que ya no éramos lo mismo. Entonces empezamos otra vez como, ok, venga, analicemos qué pasó, por qué nos estamos sintiendo mal, qué no nos gusta. Ah, ok, fue cuando empezamos a crecer. Entonces vámonos reduciendo a las personas que creemos que son indispensables y con las que nos sentimos felices de trabajar. Y eso es lo que somos actualmente. Somos un grupo pequeño, pero sustancioso.
No, ¿sabes? Estaba haciendo un podcast con... ¿Conocen la aplicación Mobi?
Mobi,
que es como Nequi. Yo no tenía ni idea cuál era. Sin embargo, hace 2 semanas entrevisté al CEO de Mobi y es una bestialidad. Es como un Nequi. Nequi tiene 7 millones de usuarios en este momento. Sin embargo, pues Nequi está respaldado con Bancolombia. Mobi tiene 5 millones de usuarios y son independientes. O sea, imagínate competir contra Bancolombia, imagínate competir contra Davivienda, con DaviPlata, y que estos se metan y tengan 5 millones. O sea, son unas bestias. Y entrevisté al CEO de esta empresa, un animal completamente, es una locura. Y él me estaba diciendo algo que tiene que ver mucho con lo que te estás diciendo. Él decía, tú deberías tener una persona que haga el trabajo de 3. Porque si tú no tienes gente óptima en tu equipo de trabajo, vas a tener 3 personas que hacen el trabajo de 1, en vez de hacerlo al revés, que te va a costar 3 veces lo que te cuesta 1. Y no solamente son 3 veces lo que te cuesta 1, sino en tiempo lo que te cuesta son 3 veces más reprocesar la información para lograr los resultados. Entonces es como... Y está duro porque igual contratar bien no es nada fácil. ¿Cómo llegaron las personas que tienen hoy? ¿Cómo llegaron esas 6 personas? Obviamente ustedes dos como que no puede salir uno del otro.
No,
o sea,
no es como llegamos nosotros. No, la que más tiempo
en el supermercado.
No, la que más tiempo lleva con nosotros, que es Lina, que es como, o sea, Lina es la pata derecha de nosotros. Pues madre, si Lina se va, cogíamos, pero...
Lina,
un saludo. Lina es como... O sea, Lina es una familiar mía. O sea, no, son los mejores amigos de mis papás, la hija de ellos. Okay. Entonces nosotros nos criamos juntos, entonces ella, sí, o sea, es como si fuera una
prima.
Sí, claro. O sea, casi que una hermana, o sea, nos criamos juntos, todo nos ha tocado juntos. Ella siempre trabajó con su papá, sí, y hubo un momento en el que renunció y no, ¿te escribió a ti o me escribió a mí? Le escribió a Tatiana como que había renunciado, como que si necesitamos a alguien en ese momento, incluso si nos dijo como necesitan a alguien que les haga el aseo, o sea, quiero trabajar, quiero hacer lo que sea, yo sea, así sea para el aseo, yo les puedo servir. Entonces Tatiana me lo mostró, en ese momento el puesto no se necesitaba,
no,
no se necesitaba, pero obviamente había pues como esa relación de amistad. Entonces yo le decía como que, ok, de que yo sepa que es buena trabajadora, es muy buena trabajadora, sí, es excelente trabajadora, pues obviamente sé que es honesta, sé su procedencia y todo eso, pero pues no me parece que la contrate, porque pues ella estudió para otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Y se creó el puesto para ella. El puesto al principio era ser como la persona que le ayudaba a Tatiana a responder, ¿sí? Porque Tatiana tenía una cantidad de mensajes, de chats por WhatsApp muy grande. O sea, el trabajo casi que todo el día éramos respondiendo y respondiendo mensajes. Ya se habían optimizado procesos como tener una segunda línea, porque al principio era el WhatsApp personal de Tatiana y la gente se enojaba porque era un domingo a las 12 de la noche y que porque Tatiana estaba en línea y no le respondía. Entonces ya habíamos como separado las dos líneas, pero seguía habiendo mucho tráfico de personas preguntando cosas. Entonces dijimos, ok, pongámosla a que ella responda. No fue nada fácil porque... nosotros siempre hemos querido como respetar nuestra identidad como marcas personales. Digamos que tenemos diferentes modelos de negocio, pero muchos, o si no es que la mayoría, están respaldados por nosotros como marcas personales. Claro. Lo que es Tati Uribe, lo que es Chris Lol y lo que es los Abuelo Uribe. Entonces, queríamos que cuando las personas escribieran a Tati Uribe, sintieran que es como que es Tati Uribe la que responde. Y si no es Tati Uribe, tiene la esencia de Tati Uribe. Claro. Entonces, entrenar a Lina para que eso sucediera fue muy difícil, porque Tatiana tiene una forma de expresarse, porque Tatiana es súper exigente con la ortografía. Entonces, tanto Lina como yo nos tocó aprender de ortografía, porque éramos, o sea, malos para la ortografía, y nos tocó aprender de eso. Y la fuimos moldeando. Ella fue mejorando, obviamente es una persona muy propositiva, entonces ella nos proponía cosas y nos sentimos muy bien trabajando con ella. Y obviamente a medida que ella fue ganando experiencia, y no nuestra confianza en el sentido de que nos vas a robar, sino nuestra confianza en el sentido de que te podemos soltar más carga,
más
responsabilidades, ya se volvió nuestra mano derecha, al punto que, como comentábamos, nosotros intentamos un tiempo vivir en Estados Unidos. Cuando vivíamos en Estados Unidos, muchas cosas las tenía que hacer ella. Wow. Cosas personales, cosas que
bancaria,
o sea, una persona podía haber llamado y haber pasado plata, cantidades grandes, a su cuenta y habernos dejado a nosotros allá embalados, y ella empezó a hacer todo eso porque se ganó esa confianza. Entonces ya ella es como nuestra pata derecha, como digo yo.
Wow.
Tenemos,
¿qué hace ella hoy?
Que no hace, no, que, okay, no, okay, que no hace. Okay.
Ella es nuestra inteligencia artificial.
Ella es prácticamente no. O sea, ella es toda la parte comercial. O sea, Tatiana vende, cierra negocios, pero casi toda la parte comercial, todo el filtro de que un lead entre y se califique para que se sepa que sí va a comprar, y que ya Tatiana entre a atender a esa persona que está interesada en una mentoría, que es de pronto de un high ticket, pasa por todo el proceso de Lina. Wow. Es la encargada de todo el soporte de la membresía. Entonces, en este momento la membresía tiene más de 1,500 personas. Wow. Entonces, ella es la encargada de todo el tiempo de esto me está sucediendo, necesito esto, no estoy de acuerdo con esto, quiero esto. Entonces, ya le hace soporte y seguimiento a toda la membresía. ¿Qué más hace? Bueno, a veces también, como es familiar, pues ha sido con pinche, por ejemplo, para las sorpresas y así, lo que Tatiana dice. Entonces, por ejemplo, yo necesito comprarle un detalle a Tatiana, pues siempre estamos juntos, como que yo ausentarme, o sea, decirle voy a ir a hacer una vuelta solo, es como que ¿qué vuelta?
Lleva 2 horas en el baño.
Sí, entonces para muchas sorpresas, Lina ha sido la que, Lina, necesito que te vayas para el tesoro, necesito que me hagas esto y esto, ayúdame a comprar esto. Y entonces, o sea, es una mano derecha increíble, o sea, es una parte fundamental. Tenemos a nuestro editor. Fue muy difícil encontrar editor. Antes de él tuvimos como 3 o 4 editores y editoras más. Es una parte muy difícil.
Es difícil encontrar un buen editor.
Sí.
Y no solo un buen editor, sino que entienda la dinámica de lo que estás haciendo.
Y sobre todo porque, a ver, no es por ser arrogante, pero yo no estudié diseño gráfico. Yo soy administrador de empresas y aprendí a editar. Entonces, claro, yo pues editaba los videos, Tatiana estaba acostumbrada a una calidad de producción, de postproducción, los clientes están acostumbrados, y entonces empezaban a mandarnos reels de personas que habían estudiado en muy buenas universidades, y yo decía, pero ¿por qué hacen esto?
No tiene sentido.
Si yo que no estudié lo puedo hacer mejor, ¿por qué tú no? Y nos pasó con una editora que nos renunció, que porque la carga laboral estaba muy grande, y yo le decía, pero ¿por qué si yo puedo? Yo no estudié eso, yo no soy el más hábil, o sea, no conozco la herramienta al 100% y lo puedo hacer, me sobra tiempo, ¿por qué me dices que no? Entonces fue muy difícil encontrar editor. Aparte, a veces también reconozco mi error, y era que me pasaba como los clientes cuando le dicen, no, es que quiero algo diferente, pero no sé qué. Entonces a mí me pasaba eso, los editores me decían, ¿qué quieres? Y yo no sé cómo explicarlo, no sé, no me sale de aquí, no sé qué es lo que quiero, pero no es eso. Entonces fue muy difícil.
Gracias por venir.
Sí, una editora que nos renunció un 31 de diciembre, ¿cierto? Yo me volteo para confirmar datos, para no
decir feliz año.
No, ¿cuál feliz año? Fue pucha, claro. Y en ese entonces me había dado a mí la locura de volver a abrir la agencia de marketing digital, pero a cargo mío. Ya Tatiana casi no estaba ahí, sino que yo dije, ok, yo ya me siento en capacidad, contrato unos copies, contrato unos diseñadores, contrato una editora, y me dejó tirado el 31 de diciembre cuando teníamos como 6 clientes. Entonces fue horrible. Y estábamos de paseo, estábamos de viaje el año pasado, ¿cierto? El año pasado fue que contratamos a Dani. Estábamos de viaje el año pasado cuando estábamos creando mucho contenido. Yo decía, es que no me da para crear contenido, llegar a editarlo. O sea, cuando lo pueda editar, ya esto pasó de moda. Y entonces dijimos, ok, abramos una nueva convocatoria yo volví a hacer la convocatoria, pásenme, ¿se están llenando las galletas? Okay. Sí, ya, las galletas ya fueron de rato. Y yo siempre hice la convocatoria por Instagram, miren, estoy buscando un editor. Entonces, claro, muchas personas me llegaban.
Yo vi la convocatoria hace poco.
¿El año pasado?
Sí, yo vi la convocatoria.
Y entonces algunas personas...
No sé, muy
accidente. Él no sabe qué es lo que quiere.
No tiene ni idea.
Entonces, yo hice la convocatoria y claro, siempre pasa lo mismo. Hay personas que me mandan su reel y yo lo veo, digo, sabe editar, pero no tengo en ese momento el tiempo de ponerme a explicarle cosas que yo ya sé. Habían personas que, como yo, me decían, yo no estudié eso, pero me encanta la edición, si tú me das la oportunidad, yo aprendo. Y yo digo, me gusta mucho, o sea, me gusta esa pasión por querer aprender, porque yo fui así, pero en este momento yo no podía,
claro,
seguir trabajando porque era ponerme otra carga encima. Y esta persona que tenemos ahora no se postuló, sino que la pareja de él, que no seguía, me dijo, ay, mi novio edita muy chévere, te doy el contacto. Entonces... yo como que me dio pereza, aquí confieso, Dani, que me dio pereza, se llama también Dani, porque, claro, todas las personas me pasaban sus contactos, pero esta persona no, las personas me hablaban a mí, yo tenía que coger el número de esta persona, claro, guardarla, yo hacer la gestión, yo como pero ¿por qué, hombre? Y bueno, dejé la convocatoria así, no lo contacté, porque yo dije, como así.
Sí, claro, y es que me escriba.
Y la gente que me escribió no me llenó el perfil completo, entonces yo dije, ve, mira, este, verdad, vamos a ver qué hace. Me dio por hablarle y como dice la película, hicimos click de una. No, él es una persona muy chévere, tiene una energía muy bacana, es abierto, o sea, él es como, ¿en qué puedo mejorar? O sea, Dani, la cagaste, o sea, así no es, te corregí, no, perdóneme, tal cosa. Entonces, obviamente, es hambriento por aprender, por trabajar, y a veces toca calmarlo, a veces de que nos habla el domingo a las 7 de la noche, miren el video y no comedí, Dani, no estás en horario laboral, mañana hablamos, o sea, no queremos pues que después te sintas maluco con nosotros, pero entonces me empezó a mostrar lo que hacía, y yo dije, wow, tiene mucho talento. Hay algunas cosas que puede mejorar, claro, porque son ya, como dice uno, pendejaditas mías, como caprichitos míos, pero pues yo se los puedo enseñar en un momentico, y lo más importante era que sintiera pues feeling con Tatiana. Pero Filip, bueno, pues, entonces sí, o sea, que Tatiana se sintiera cómoda con su edición de sus videos, porque yo edito los míos, yo siempre he dicho como que hay que darle mucha prioridad al contenido de Tatiana, pues es la marca más grande de la empresa, entonces es la cara de la empresa principalmente, entonces, o sea, ella no puede tambalear, podemos tambalear y yo me bandeo con mis videos, pero no la dejen tambalear a ella. Entonces cuando ella me dijo, sí me gusta cómo medita, me gusta cómo hace, es rápido, es bueno, es propositivo, está abierto a mejorar, este puede ser, y ya vamos a cumplir un año con él.
Wow, qué interesante. Hablaste de un tema que me parece súper interesante sobre la membresía, y ahora que tienes más de 1,000 personas en este momento, creo que la panacea de muchos creadores de contenido, de muchos infoproductores, es crear una membresía. Y hoy cada vez entre más infoproductores hay, cuando conocen lo que es una membresía, dicen, yo quiero una membresía. Pero eso no es tan así. Realmente detrás hay muchas cosas, mantener un cliente, dar un gran servicio, tener un gran producto. ¿Cuál ha sido esa experiencia que han tenido ustedes dentro de crear ese gran producto que es una membresía?
Es como, o sea, la membresía es como un bebé, o sea, eso hemos aprendido sobre la marcha.
Claro.
Obviamente.
¿Cuánto llevan con la membresía?
Las lanzamos en el 2021, no,
2022. Un año y 3 meses.
Ay, ya sabe más que yo, anote ahí. Cristian nos da un call. Un año y 3 meses.
Entrevistar a Tatiana.
Volver a poner, traigan a Tatiana. No, llevamos un año y 3 meses, ha sido, o sea, eso es de altibajos.
Claro.
Afortunadamente, el trabajo más duro, que es construir una comunidad que nos crea, se venía haciendo desde hace muchos años. Entonces, obvio, hemos asesorado a otras personas a que creen su membresía, y de principio, como la mayoría de los negocios, no da rentabilidad. Claro. A duras penas se puede sostener, o tenés que meterle vos plática de otro negocio. La membresía desde el día uno ha sido rentable. Wow. Desde el día uno ha dado ganancias, porque claro, nosotros veníamos de un modelo de lanzar high tickets, de vender cursos a $100, $200, $300, cuando dijimos esto va a $9.97, ilimitada las clases. O sea, es como, nosotros le decimos, es como un Netflix, queremos que sea como, claro, como un Disney Plus. Entonces, claro, la gente, toda la gente que no podía acceder, ingresó y la primera vez se hizo como a modo de mini lanzamiento. Entonces hizo una clase donde asistieron como 2,000 personas. Wow. Y ahí se lanzó la oferta y claro, hubo un pico de ventas alto. Es un proceso muy emocionante, era un sueño que obviamente muchas personas aún no creen en él, muchas personas, y es respetable, tenemos conocidos que les gusta el modelo de lanzamientos, les gusta vender más high ticket, les gusta otro tipo de negocios, mentorías uno a uno, y la membresía en nuestro caso es un low ticket, o sea, es muy económico, porque en este momento, por ejemplo, vale $9.97, damos 30 días gratis para que la persona lo pruebe, y hay más de 50 horas de contenido, una mentoría con Tatiana en vivo cada 15 días, o sea, hemos tenido invitados. ¿Tú estuviste en una clase de la membresía? No me acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, es que mi memoria es mala, pero bueno. Entonces, claro. Entonces, no, volverlo a traer.
Sí se acuerda.
Dejarlo de seguir en Instagram. Entonces, claro, uno se emociona y era un ticket muy barato, la gente empezó a entrar, pero así como si tú vendes 10 programas de 997, te hiciste $10,000, llegar a $10,000 a punta de membresías de 997 implica un despliegue diferente. Claro. Mantener a las personas que estén constantemente pagando es también otro despliegue, es aprender sobre otras cosas, cómo mantengo a la persona enganchada. Entonces, por ejemplo, digamos que vos... no dejas de pagar Netflix. A vos que te falte lo que sea menos Netflix. Hay mucha gente que claro. que Netflix no se caiga. Pero la membresía, muchas personas, y la educación, lastimosamente, muchas personas no la perciben como algo que sea su prioridad. Entonces es, uy, se retrasó. Uy, entonces hay una tasa de atrasados alta. ¿Cómo la disminuimos? ¿Cómo aumentamos la recurrencia? Que las personas se queden más de tantos meses. Sí, y ha sido altos y bajos. Digamos que hemos ido mejorando. Entonces, al principio la membresía estaba en una plataforma, no nos convencía, nos pasamos a otra. Yo digo que nuestra membresía en el tema de la interfaz es muy bonita, o sea, la gente es agradable entrar a nuestra membresía, se ve muy bacana. Yo todos los días estoy buscando cómo mejorarla. Entonces ya los lives, cuando hacemos las presentaciones, pues las mentorías en vivo, logramos hacerlas con estas cámaras, entonces se ve la imagen mucho más bonita. Logramos ya que, por ejemplo, cuando las personas ingresen a la membresía, se ve ahí que estamos en vivo, entonces no tengan que irse a una llamada de Zoom, sino que desde ahí mismo la puedan ver. No tenemos aplicación, pero logramos que, y le enseñamos a las personas a que tengan como el acceso directo desde su celular. Wow. Entonces todo el tiempo estamos trabajando en mejorarla, pero claro, al todo el tiempo tratar de mejorarla, pues es un bebé que va creciendo y va requiriendo grandes cosas. La hicimos mucho en orgánico y este año dijimos, ok, ya le hicimos mucho en orgánico, vamos a empezar a crecer esto, entonces vamos a meternos en el tema de pauta, vamos a empezar ya tenemos un presupuesto, la membresía ya da, ya podemos designar un presupuesto para pauta, vamos a empezar a escalar esto, que es, digamos, más escalable en términos de pauta, que ya es más predecible.
Claro,
entonces, ya sabes lo que comportamiento. Pero sí, o sea, todos los días aprendemos y todos los días vamos mejorando.
¡Wow! ¿Qué nivel? ¿Cuál es la experiencia para lograr mantener a alguien que mensualmente te siga pagando? Es que al final es como mantener un matrimonio, ¿no? Ustedes tienen experiencia y entonces como hacen la misma pregunta como... ¿Qué ha funcionado acá?
Bueno, lo primero es la expectativa, ¿sí? Nosotros desde el inicio, o sea, le aclaramos a las personas qué van a encontrar y qué no van a encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando vos te metes a la página de registro, hay una sesión de preguntas y como frecuentes, y es como que voy a tener contacto uno a uno con Tatiana, voy a tener su WhatsApp. No. O sea, y aclaramos desde el principio, o sea, esto es... Si pagas una mentoría de $2,000 con Tatiana, obvio vas a tener un contacto uno a uno con ella, pero estás pagando una membresía de $9.97, es como si tú pidieras que por pagar Netflix $9, no sé, puedas tener el teléfono del actor, pues, para de Samuel Jackson, para decirle, no me gustó, no, pues, o sea, no se puede. Entonces es como que, sí, adquieres un conocimiento de muchísimo valor, porque le metemos muchísimo valor a la membresía, pero hay una expectativa. Entonces es súper importante ponerle claro las expectativas a las personas, ser muy honestos con lo que van a encontrar y con lo que no van a encontrar, para que las personas no entren diciendo, es que yo pensé que aquí iba a poder hacer esto. No, desde de entrada les decimos, miren, esto es lo que hay y esto es lo que va a haber, ¿sí? Obviamente escuchamos a las personas, siempre estamos abiertos, hay personas que nos dicen como, quiero una clase de ChatGPT, listo, vamos a dar una clase de ChatGPT, de inteligencia artificial, de lo que nosotros sabemos hacer, de lo que Tatiana sabe hacer, ¿sí? Queremos algo más profesional, y pegándole aquí el micrófono, podemos buscar un experto que nos dé la clase. Listo, entonces, eso obviamente es importante y lo hemos manejado también, que la membresía se vea como una comunidad de Tatiana, o sea, que se vea que es como que Tatiana respalda la membresía. Entonces, por eso hay clases de expertos, sí, pero la mayoría de clases las da Tatiana, claro, porque es por donde entran. Claro. Entonces, algo que nos pasó fue que empezamos a tener más clases de otras personas que de nosotros mismos. Entonces, las personas eran como, no entiendo por qué no veo a Tatiana, y empezamos como a mejorar eso. Eso es un proceso, cada persona tiene como, digamos, no expectativas, como procesos diferentes. Hay algunas que quieren estar, pero el método de pago no les funciona, entonces es como tener alternativas, ¿sí? Entonces, digamos que por donde cobramos, hace 3 cobros y no funcionó, nos ponemos en contacto, hey, ¿quieres seguir o no? Píntela pues. Bueno, entonces, sí, quiero, listo. Entonces, vea, tenemos este otro método de pago. Y también, a medida que crecemos, pues obviamente son más personas, pero algo que nos ha parecido muy importante es que el servicio al cliente de nosotros es algo a lo que le prestamos muchísima atención. Entonces, nosotros no queremos ser como esas compañías que cuando... Como
Claro.
Ah, juepucha, es que te lo di donde a mí me patrocine Claro, que hermano.
Como
no, mentira, no, pero sí. Hablemos a calzón quitado. ¿Qué pasa con estas empresas? Que vos decís, quiero adquirir los servicios de pongamos, Comcel. Yo quiero, estoy interesado en tener mi internet de
Comcel. Telmex.
¡Pum! De una, literal. Yo he contabilizado y no paso un minuto para que te llamen para ofrecerte los servicios. Pero vos tenés una queja, sí, y contactarte con ellos es muy complicado. Obviamente entendemos que son compañías muy gigantescas, pero para nosotros el servicio al cliente es muy importante. Entonces, tenemos personas que no han estado felices con la membresía porque de pronto no encontraron el contenido que querían. Y en el servicio al cliente que les brinda Lina, que también ha estado muy ya entrenada en eso, les gusta tanto el servicio al cliente que dicen, no, démosle otra esperita, o no, sí, mejor me quedo, o listo, no quiero la membresía, pero quiero una asesoría con Tatiana. Entonces, listo, no, te saliste de una, pero te vendemos el high ticket. Wow. Entonces, el servicio al cliente para nosotros es muy importante, pero sí, o sea, todos los días es algo diferente que toca aprender a gestionarlo, porque esto va creciendo, es un modelo, digamos, que relativamente nuevo, ¿sí? Tener una membresía funcional, porque hay muchas membresías que no funcionan, que la gente no tiene acceso. Tener una membresía que funcione bien en términos generales, pues es algo relativamente nuevo y muchos apenas están entrando en ese negocio. Entonces, todos los días vamos aprendiendo también de eso.
Wow. Quiero irme a las finanzas, porque al final en este podcast hablamos de finanzas, inversiones, negocios, pero quiero entender un poco cómo administran el dinero, cómo son las diferentes plataformas de pago, porque cuando empiezas a vender en internet, al principio sin mucha estructura, entonces es por donde la gente pueda pagarte. O sea, tú sabes que en un proceso de cierre de clientes, si hay mucha fricción al momento de pagar, la gente siente que es una señal de destino que no tiene que entrar. O sea, no tengo que entrar en este momento. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué plataformas usan? ¿Cómo es la estructura y a dónde cae el dinero? ¿Queda varias cuentas? ¿Tienen LLC en Estados Unidos? ¿Cómo es la parte contable? ¿Qué nos puedes como contar de esta experiencia de cada vez ir organizando más la casa?
Listo, entonces, primero...
Primera pregunta y ahí arranca. ¿Separan las finanzas de empresa y casa?
Sí y no. Okay. O sea, digamos que la plata de la empresa es la plata de la empresa, pero digamos que la gestionamos Tatiana y yo. No es como que haya un contador que es el encargado de tesorería. Entonces, pero obviamente sí tenemos contadores porque hay que llevar todas las cosas contables, tenemos nuestro software de contabilidad, tenemos todo súper bien reglamentado. Pero o sea, sí hay como una separación de lo que es la empresa y es lo que te iba a decir ahí. Nosotros nos casamos y empezamos a aprender juntos y por la forma en la que yo fui criado, porque mis papás también son comerciantes, o sea, yo toda la vida me crié pues como bajo papás emprendedores, yo venía con un modelo de cómo se manejan los negocios que no es el mejor, que a ellos les funcionó, sí, pero que ahora ya no siento que funcione tanto, más por la tecnología y por todos los cambios que se van dando a nivel de nuevo software, de cómo se regula el gobierno y todo eso. Entonces, pues como yo era el que tenía como más experiencia de cómo se manejaba el negocio, lo empezamos a hacer así y a medida que nosotros nos fuimos formando, pues también nos formamos financieramente, empezamos a decir como, uy, venga, por aquí no es, la venimos cagando, así no es, vamos a cambiar esto y esto. Entonces, claro, al principio nosotros éramos el típico emprendedor que se gana, vendía una camiseta de 10 mil y venga 10 mil para el bolsillo. Uh-huh. Y no separábamos impuestos, éramos los típicos emprendedores que creían que los impuestos eran un robo, que había que, ajá, tratar de ganarse el IVA, que, ajá, cómo hago yo para ganarme el IVA.
En efectivo.
Ajá, págueme en efectivo para que esto no lo contabilice. Entonces,
ya teníamos la cuenta de la tía de mi mamá.
Exactamente. O sí, entonces teníamos todas esas creencias y las vimos trabajando, pero a medida que íbamos aprendiendo no podíamos parar el negocio y ese negocio seguía facturando y creciendo, pues como ya venía funcionando. Claro. Entonces nos fuimos organizando y ya fuimos diciendo como, ok, esto no puede seguir así, la empresa tiene que ser independiente, vamos a consolidarnos como empresa, la empresa tiene que tener su cuenta aparte, la empresa tiene que empezar a facturar, tenemos que empezar a declarar impuestos. Eso, patrocinado por Money Master. Enfoqué, si me desenfocame. Entonces ya dijimos como que, vamos a hacer las cosas bien, vamos a entrenarnos como es este tema de los impuestos. Esto es un juego. Sí. Vamos a aprenderlo a jugar. Y no a jugarlo con trampa, vamos a jugarlo como se juega. Entonces, claro, empezarnos a entrenar en todo ese tema. Y ya cuando dijimos, listo, creemos que ya estamos bien, sabemos un poco más de finanzas, no nos las sabemos todas porque lastimosamente a uno crece y uno no sabe un culo de finanzas, o sea, sí, son contaditas las personas que medio saben de finanzas, aquí ustedes pues, nos ilustran el tema de las finanzas, pero entonces ya dijimos como que, uy, sí, la veníamos haciendo mal, vamos a reestructurarnos. Entonces ya después de que nos instruimos, dijimos como que hay que sacar presupuestos, la compañía necesita un presupuesto para funcionar, nosotros como familia necesitamos un presupuesto para funcionar. Entonces así es como lo hemos venido ya trabajando, como con presupuestos, con una aplicación, literal somos, se compra una menta se registra y a final del año nos sentamos y decimos, ok, la empresa gastó esto, ¿por qué se nos fue tanto en la empresa? Personalmente gastamos esto.
Sorpresas.
Pedimos mucho a domicilio. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos reducir esto? ¿Podemos mejorar esto? Y así es como lo manejamos ahora.
Wow. Dentro de este proceso de empezar a trabajar juntos, de empezar a trabajar donde la marca es Tatiana, donde la marca es tu esposa, ¿qué ha pasado en tu cabeza? ¿Cómo fue el proceso como de ver las cosas de una manera? Porque esto estaría mal. Porque nos venden que eso está mal. Y porque, como así, que el hombre de la casa. ¿Cómo fue ese proceso mental y emocional?
Muy duro. O sea, es muy duro. Y yo siempre le agradezco a Tatiana porque ella lo hizo mucho más fácil. O sea, ella te comentaba como que nunca hubo como una humillación y yo siento que eso ayudó muchísimo. Nunca hubo una humillación, siempre hubo un acompañamiento y siempre hubo, y te puedo decir que hasta el sol de hoy, o sea, que hasta hace un mes, siempre hubo una admiración más por parte de ella hacia mí que de mí mismo. Wow. O sea, por 6 años nosotros trabajamos, o yo trabajé, bajo una visión de...
Bajo presión.
No, no, no,
iba a salir, no, no, iba a salir.
No, no bajo presión, sino pero me mataste, yo aquí yo pidiendo que pongan música inspiracional. No, no, sino que, o sea, bajo un modelo de que yo tenía una muy mala percepción de mí.
Wow.
Entonces yo siempre trabajaba sobre unos estándares súper bajos, donde yo siempre sentía que entregaba lo peor de mí, que lo que yo hacía no funcionaba. Y era muy gracioso porque lo que te decía Tatiana, wow, es verdad. Los clientes decían como, yo quiero que él me diseñe. Una vez estábamos con una marca de vestidos de baño de aquí grande y yo acompañé a Tatiana, ¿cierto? Entonces yo me sentía ahí al lado, pero yo calladito, yo quería aprender ella cómo gestionaba a los clientes, yo me sentía así calladito y ella empezó a mostrarle el fit nuevo que había diseñado yo, el primer fit que yo le diseñaba. Y el man empezó, que wow, que era eso tan brutal, que qué bacanería, que quién era ese nuevo diseñador, que él quería que le siguiera trabajando el diseñador. Y ella le dijo como, mira, es él. Entonces, pues claro, yo iba de camisetica, pues aquí cortica, yo iba de gorrita, entonces yo pues tengo los brazos tatuados. Entonces, uy, no, qué bacanería, ¿dónde estudiaste? ¿Qué diseñador tan bacano? Claro, yo parecía más un diseñador que un administrador. Y yo, no, mira, es trabajo honesto. Yo, no, mira, yo soy administrador de empresas. Entonces, pero yo siempre sentía que entregaba lo peor. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Por muchos años trabajamos así y yo siempre sentía que entregaba menos, que el trabajo que yo entregaba no estaba a la altura de Tatiana. Aparte de que tenía todo ese lado inculcado por la familia, por la sociedad, de que es que vos sos el hombre, vos tenés que vender más. Y era obviamente eso es algo muy duro. Tatiana sabía que era duro y hacía cositas para que yo no me sintiera mal. Entonces, por ejemplo, ella, pues yo medio ayudaba a algunas cosas, pero la mayoría de la facturación venía por ella, pero todas las tarjetas las mantenía yo. Entonces, claro, en un centro comercial o en algo así, era como que, Cristian, ven y págame esto. Entonces, claro, ¿qué decía la gente? Ay, él es el que él la mantiene a ella. Entonces, ya, pues yo no me sentía tan mal.
No. ¿Y tú cómo ibas a pagar?
No, pues con las tarjetas, claro, no, pues yo iba así, pues yo tapaba que dijera Tatiana Uribe, pues ya la tarjeta y pagaba, pero claro, y yo pues obviamente no me quedaba quieto, iba formándome, entonces ya iba como dejando todas esas creencias de atrás, pero siempre uno trabaja por ser una mejor persona, por mejorar tanto físicamente, mentalmente, pero hay días en los que esas creencias que, pues, o sea, yo llevo trabajando mi mente 7, pero viví 23 con otras creencias. Entonces, por mayoría de tiempo, todavía están muy arraigadas y a veces vienen a mí y uno es como que, ay, es que por mucho tiempo es como que soy el de tras bambalinas, el que no se ve, el mantenido, que va a decir la gente, y me daba muy duro eso.
Wow.
Pero a medida que fui trabajando, entonces que fui trabajando mi mente, me fui dando cuenta como que, ok, es que no es así como funciona. Sí, la sociedad no funciona así. Mi casa, principalmente, bueno, la sociedad sí puede funcionar así, pero mi casa, mi hogar, no funciona así. Aquí no es el éxito de Tatiana, es el éxito de los dos. No importa que yo no me muestre.
Wow.
Entonces, yo incluso muchas veces he dicho, no voy a volver a hacer videos en mis redes sociales, porque es que me interesa es hacer crecer a Tatiana, porque si ella crece, crezco yo. Lo que pasa es que a veces me dicen como que queremos una campaña con vos y ya yo me dejo tentar por la platica. Mentiras, pero a veces yo digo como que, bueno, y vuelvo y subo contenido, vuelvo y me animo, pero, o sea, ya con una conciencia mucho más en que, o sea, puedo estar detrás de cámaras, no mostrarme y que mi trabajo sea igual o incluso a veces más importante del que hace ella. Pues no estoy desvalorizando, pero sí, o sea, ya me siento mucho más tranquilo con eso. Obviamente yo no soy perfecto y hay días en los que me levanto que no quiero ver a nadie y me siento mal y digo como que, ay, a veces quisiera como poderte decir como, mira esa camioneta que te compré, mira esa guapa que te la estrenes y la compré yo con mi trabajo, pero con las cosas que leo, con las cosas que estudio.
Pero ¿dónde están los $100,000? ¿Dónde están? No pregunte.
No pregunte y móntese, no pregunte y móntese. Pero entonces ahora sí, o sea, yo esos días que me levanto así, trato como de, ok, es el Cristian viejo, el Cristian antiguo, no vas a volver a salir, no quiero que estés aquí otra vez, sino que me gusta esta nueva versión de mí. Entonces siempre es como tratando de mantenerme en donde me gusta estar.
Tati, tú han hablado mucho de que han trabajado mucho su parte financiera y su relación con el dinero para entrar a la parte final de este espacio en tiempo. No, pero es que quiero volver a Tatiana. Es que necesito que me responda unas preguntitas de acá. ¿Cómo ha sido la relación con el dinero? ¿Cómo has mejorado la relación con el dinero?
Muy dura.
Define muy dura.
Muy dura en el sentido de que la gente siempre cree que la relación con el dinero la puede mejorar una persona que no tuvo dinero y que lo está consiguiendo.
Ok.
Y la relación con el dinero, o sea, yo no voy a decir pues que ya ahí, no, pues ya vayan y busquen los 10 más ricos de Colombia, no, pero o sea, yo vengo de una familia donde vivimos muy bien, todos vivimos muy bien, o sea, yo estudié en un muy buen colegio, yo nunca me tuve que preocupar por nada económico, en mi casa habían los carros pues del año.
No tuve ICETEX,
o sea, de hecho mi familia se gozaba la gente que tenía ICETEX.
No
es que seamos pues que bandera, pero pues en nuestra concepción no, ICETEX pero es un robo y todo eso. Yo tuve carro a los 16, yo pues, o sea, yo le dije a mi papá, me quería ir a estudiar a Canadá y a Canadá me mandó a estudiar. Entonces uno diría, ¿qué problemas va a tener el económicos? Y wow, la relación mía con el dinero también era muy mala. Muy, muy mala. ¿Por qué? Porque en mi casa no era, es que no tienes dinero y lo quieres, sino que lo tienes, pero el dinero es malo, por ejemplo. Entonces, si consigues mucho, es malo. En mi casa, por ejemplo, mi papá es una persona que puede tener un carro, él sueña con un carro, pero no se lo compra porque él dice, es que si me lo compro, ¿qué van a pensar las demás personas? Entonces, tiene una relación donde está como pendiente más de lo que hacen las demás personas a lo que él quiere disfrutar. Por ejemplo, nosotros vinimos en un carro que él nos prestó porque tenemos pico y placa, y vos te montás al carro y el carro tiene tapetes que no son los originales, porque él piensa, es que yo no le pongo los originales para cuando los vaya a vender, los tapetes originales estén nuevos. Y yo iba con ese pensamiento. Yo era los que decía, no podemos comprar un carro azul porque es que eso no es negocio, eso no se puede vender.
Wow.
Entonces había más un tema de muy raro ahí. Y una frase que yo siempre le digo a Tatiana es que a veces es más duro tener y no poder y no hacerlo a no poder, a no, tener el dinero y querer hacer las cosas y no hacerlas, a no tenerlo y querer hacerlo pero no poder. Porque en mi caso
es un trabalenguas
prácticamente.
¿Lo puedes repetir?
Sí. Otra vez, a veces es más duro tener el dinero, querer hacer las cosas y no hacerlas, a no tener el dinero, querer hacerlas pero no poder.
Wow.
Porque por ejemplo, digamos en el caso de una persona que quiere algo, ¿sí? Quiere, no sé, quiere un carro, quiere montar un negocio, quiere ciertas cosas materiales de un viaje, lo que sea, no tiene el poder económico, no tiene el dinero, es como que, ok, me sueño con esto, no puedo, ok, sí, frustra, sí, qué tristeza que no lo va a poder lograr, sí, pero desde mi punto de vista era muy duro que yo decía, yo quiero esto, sé que económicamente se puede, pero por la mentalidad de mis papás, no lo puedo conseguir, no lo puedo tener. Entonces, mi relación con el dinero fue muy dura porque yo siempre digo a Tatiana, yo estuve como dormido por 23 años, que fue la edad en la que yo me casé, de 23 años. Y yo estuve como dormido, yo no tenía sueños, yo no tenía metas, yo no tenía planes financieros, yo no me esperaba nada en la vida. O sea, yo trabajaba con mi papá, me pagaba un salario ahí, pues, que como que habíamos convenido, pero pues ni fu ni fa. Pero mi mayor meta era decir, yo tengo que esperar a que mi papá se muera para yo heredar el negocio y de ahí sí como poder empezar a trabajar por lo mío.
Wow.
Y ese era mi pensamiento. Y cuando yo me casé y me di cuenta de que yo podía hacer las cosas y como que tuve ese despertar, obviamente, o sea, fue como que se me abrió todo el panorama, pero al mismo tiempo que destapé la olla de todos los sueños y todo lo grande que yo podía soñar, también destapé la olla de todos los problemas que tenía yo con el dinero. Entonces yo tenía esa creencia de que el dinero es malo, si consigo mucho dinero me vuelvo una persona mala, si mis familiares no tienen para comprarse el carro que yo tengo para comprar, yo no me lo puedo comprar porque qué van a pensar ellos. Tenía un pensamiento de que la deuda es mala, de que uno no se puede endeudar. Tenía un pensamiento de uno de los pensamientos más arraigados era de que tengo que construir patrimonio y dejar a mis hijos acomodados y darles lo que yo no tuve.
Eso es común.
Entonces tenía muchos problemas que obviamente también los empecé a tratar a medida que Tatiana también los fue mejorando, que eso benefició mucho y digo yo que ha ayudado a que la relación se mantenga, porque cuando una persona quiere cambiar y la otra no, es muy difícil. Entonces, como los dos hemos querido cambiar y los dos hemos trabajado tanto por querer ser la mejor versión que podemos ser, pues hemos ido como encaminándonos, nuestros sueños se han ido encaminando para lo que queremos. Pero sí, la relación con el dinero ha sido difícil, muy difícil.
¿Y cómo la han mejorado? O sea, ¿qué han hecho que les ha ayudado a ser más conscientes, a mejorar la organización, a ser más? ¿Qué han hecho?
Bueno, primero seguir a Dani Ro. Pero primero... No, mentiras. O sea, como enseñamos nosotros, tanto cosas técnicas como cosas de desarrollo personal. Entonces, mientras decíamos un curso de cómo funciona todo el mercado inmobiliario en Colombia, qué es el flipping, qué es, no sé, el... Así me olvidaron los otros nombres, qué memoria la mía. Pero sí, pues mientras aprendíamos que cómo se hace Airbnb, ajá. Mientras aprendíamos cómo funciona todo ese modelo, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los intereses, por qué el crédito puede ser una buena opción y no solamente ver la deuda como mala, también trabajamos en nuestra mentalidad. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa, ¿sí? Yo quiero las cosas ya. Y eso no es bueno en el tema de las finanzas, porque claro, me he metido en unas vacas locas y he perdido plata por querer las cosas ya. Entonces yo digo, si yo quiero invertir, tiene que ser a largo plazo, tengo que tener inversiones a corto, mediano, largo plazo. Pero para mí ha sido muy duro, para mí es muy difícil decir, voy a meter esta plata en este CDT a 365 días y tenerla ahí, yo pensar hasta en un año no puedo sacarla. Me da desespero, pero tengo que trabajar eso porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Porque si no, llega el día en el que tengo 200, 300 mil, la cantidad que sea, y si mentalmente tampoco estoy bien para manejarlos, los boto en un momentico, los pierdo. Entonces, sí, o sea, ¿cómo le he ido mejorando? Trabajando mi mentalidad. Yo, ahorita que hablabas con Tatiana del síndrome del objeto brillante, yo sufro demasiado de eso, pero mucho es
menos
mucho.
Mi hermano está sentado acá.
¿Por qué?
Porque pasa mucha gente.
Ah, no, yo tengo déficit de atención y sí me distraigo muy fácil. Inclusive ahorita, mientras yo tengo que estar preguntando, prestando atención a las preguntas, porque si no, O sea, me distraigo con el agua y ya se me olvidó qué es lo que me estaba diciendo. Pero sí, o sea, yo sufro mucho el objeto brillante y como decías, a nosotros se nos presentan muchas oportunidades. Entonces,
parecen ser muy buenas.
Sí, entonces yo como que quiero cogerlas todas y yo digo como que no, concéntrate, lo que estás leyendo, cómo estás trabajando está bien. Entonces sí, tanto, o sea, si compro un curso de cómo se hace flipping en Estados Unidos, compro un curso de mentalidad, compro un curso de, no sé, de me leo un libro de Joe Dispenza, compro un libro de desarrollo personal y como por ambos, o sea, como que le trabajo al pie derecho y le trabajo al pie izquierdo.
Cris, ¿cómo mejoran la relación en pareja con todo lo que hemos estado hablando? ¿Cómo es la comunicación? ¿Qué tienen espacios para hablar del trabajo, hablar de la familia, hablar de los niños, hablar de la relación en pareja, hablar de las marcas? ¿Cómo funciona esa dinámica de trabajo en donde la comunicación es la base, en donde Tatiana te ha querido pegar un puño y seguramente tú has querido un día botarla por el balcón? Entonces eso pasa en las relaciones, eso es parte de...
Sí, pues al igual que la membresía, primero es mirar expectativas. Entonces, por ejemplo, cuando nacieron los niños, nosotros dijimos, vamos a ser papás, ok, qué lindo. Valentín empezó a crecer en la barriga de Tatiana y Tatiana encontró todo este tema de la disciplina positiva, wow, que no era algo que nunca se había mencionado en la casa, porque nosotros no fuimos creados así.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando ella me dijo, quiero hacer disciplina positiva, la expectativa, ¿cuál era? Pues, ¿quieres hacerla tú también? Pues, si yo de entrada me digo que no, pues ya es como decisión de ella si continúa conmigo, a pesar de que yo no quiero hacer disciplina positiva.
Wow.
Pero hay como esa, o sea, si decides continuar conmigo, es que sabes que yo no la voy a ejercer. Pero, pues, en ese caso yo sí dije, o sea, sí, vamos a aplicarla, entonces nosotros aplicamos disciplina positiva. Lo mismo con los negocios, o sea, ¿qué expectativa tienes tú de mí? ¿Qué esperas que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Y también aceptar la forma en la que yo trabajo. Tatiana es muy buena trabajando por bloques, Tatiana es muy buena planeándose completamente, como ella te decía, a mí eso a veces me genera más ansiedad de lo que me genera placer, por decirlo así. Entonces ella sabe que yo funciono con una dinámica diferente, pero que mi dinámica funciona, que a veces ha fallado y por eso me ha querido pegar. Pero en términos generales funciona muy bien. Sobre todo, entonces, expectativas claras, porque eso incluye sueños, ¿sí? Si yo sueño con, no sé, si yo sueño con
el avión,
por ejemplo, y todo mi sueño se va en un avión, pero ella no sueña con eso, o ella no comparte ese sueño, o si yo, mi sueño está enfocado en voy a ser un empresario exitoso, voy a tener una oficina y voy a ir a trabajar allá de 7 de la mañana a 8 de la noche, y ella no va con eso, nuestros sueños van a chocar y uno de los sueños va a atropellar el del otro. Entonces, siempre como las expectativas claras de hacia dónde vamos juntos. Claro que uno puede soñar, pero pues somos un grupo, o sea, somos una pareja y al final nuestros hijos se van a ir y el negocio se puede acabar, pero vamos a estar tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que queremos tú y yo? Expectativas claras, siempre ser, o sea, fronteros con la verdad. Como dice el papá de Tatiana, las novelas se crean por una mentira. Entonces, si no hay mentira, no hay novela. Y nosotros siempre es con la verdad. Entonces, así son las cosas. Esto es lo que está pasando. Es bueno, qué rico contarlo. No es tan bueno, pero pues tenemos que afrontar esta situación. Mucha comunicación. Nosotros nos contamos todo. O sea, cuando las personas nos dicen algunos de nosotros, por ejemplo, si usted a mí me dice, te voy a decir algo, pero no le digas a Tatiana. Primer error, yo le voy a decir, a no ser que sea una sorpresa para ella y no le pueda decir, pero de resto, o sea,
la yigua.
Sí, o sea, si yo estoy cuadrando la yigua para ella y me estás ayudando, no le digo, pero si vos me decís que te va a contar algo que me pasó, no le contés, no, o sea, yo no tengo secretos con ella. Entonces, nosotros nunca estamos en términos de que no me puedes coger el celular, no puedes mirar mis cuentas, no puedes mirar en qué me gasto la plata, no tenemos ningún inconveniente con eso. Y a ver, y que siempre, o sea, ambos siempre estamos en disposición a cambiar, que es algo que muchas parejas fallan en eso, y es como que, ay, es que usted me conoció así y así me muero y así me entierra. Entonces, no, nosotros somos como que, pues, o sea, no, nosotros
abiertos,
o sea, vos naces y al otro día parte de ti ya está muriendo y otra está creciendo. Entonces todos los días somos seres diferentes, entonces nosotros también estamos abiertos a cambiar. Entonces nunca nos cerramos a eso, porque si por ejemplo yo le hubiera dicho a Tatiana, ah, si es que yo tengo déficit de atención, quiérame así, aguánteme, no, porque es eso, o sea, yo puedo cambiar y quiero cambiar. Entonces voy a cambiar por ti, por mí, por la familia, para que estemos bien. Ella no es un ser perfecto, entonces hay fallas que ella dice, yo puedo cambiar, sí, quiero y lo voy a hacer. Entonces siempre estamos abiertos. Hay cosas en las que fallamos los dos. Nosotros aplicamos disciplina positiva, hemos hecho un montón de cursos, tratamos de hacer lo mejor con nuestros hijos, pero siempre, cada vez que crecen, es un reto nuevo. Entonces es como que, ok, ¿qué tenemos que cambiar ahora? ¿Cómo podemos mejorar nosotros para que la familia siga en el núcleo tan bien que funciona en este momento. Entonces sería como esas cosas.
Uy, hay una cosa que quiero hablar, pero siento que yo voy a preguntarte mucho sobre eso, y es ¿cómo es eso de que quieres un día un avión y que ya sabes cuánto cuesta mantenerlo? Cuéntanos rápidamente, ¿cuánto cuesta mantener un avión y qué avión has cotizado?
Pues a ver, dependiendo de dónde lo querrás matricular, si lo querés matricular en Colombia o en Estados Unidos. Es mejor matricularlo en Estados Unidos porque es más fácil que lo dejen entrar a todos los aeropuertos, okay, ¿no? Pues temas de nuestro pasado, claro, que yo, y avión colombiano.
No, obvio, claro, entonces, no, quién sabe qué vas a llevar. ¿Creadores de contenido o no?
Entonces, claro, tenés que tener el hangar donde lo vas a tener parqueado, cuánto te vale matricularlo, cuánto te vale la gasolina para tenerlo, pues, para poderlo mover. ¿Se paró?
No.
Ah, qué no, tuto, no. Qué tuto. Yo ahí se perdió todo. Entonces, pues, a la última vez que miré la tabla fue hace como un año y medio. No sé en cuánto habrá incrementado con el IPC, pero más o menos, solamente creo que el hangar costaba como lo que era como el hangar y tenerlo aquí, eran como 40, de 40 a 80 millones de pesos.
Si no ¿mensuales? Estimable.
Sí. El parqueadero, tenerlo parqueado aquí, pues porque lo puedes... Hay dos modelos de negocio. Hay gente que lo tiene y lo mantiene parqueado para cuando lo necesitan. Hay gente que lo tiene y lo presta como tipo Uber, ¿sí? Entonces se lo llevan.
Okay, y, sí, lo alquilas.
Y casi que eso a veces ayuda a la manutención. O se paga el avión. Pero entonces tienes que tener en cuenta cuánto te cuesta el hangar, dependiendo si lo vas a tener en Colombia o en Estados Unidos. Cuánto te cuesta matricularlo, cuánto te cuesta tener el piloto. Los auxiliares de vuelo que necesitas, la gasolina por horas. Pero... eso era más o menos como 80 millones de pesos mensuales, más o menos.
¿Con todo?
Es que no me acuerdo, porque es que en ese momento había averiguado que eran como empresas que te ponían el piloto y el personal por el vuelo nada más. Pero, tiempo, sí, pero claro. Sí tenías que tener como el hangar y eso. Pero el hangar sí eran como 40, 60 millones de pesos mensuales.
¿Y cuánto vale el...?
¿El avión? Ahí depende de lo que querrás comprar. Entonces, como puedes comprarte... una avioneta de $500,000, puedes tener el avión de esta gente de Dubái que cuesta como $400 millones, que es doble piso, okay, tiene como 10 habitaciones. Okay. Entonces, eso es un mundo completamente gigante que, sí, o sea, va desde cuántos viajes quieres hacer, desde dónde a dónde quieres cruzar. Entonces, hay aviones que van desde Nueva York hasta Dubái en un solo tramo. Hay otros que tienen que hacer escalas. Entonces, dependiendo de entre más sea capaz de volar, más te cuesta. ¿Cuántas personas es capaz de llevar? Las marcas. Entonces, digamos que los Boeing, los Gulfstream son como las marcas más tutti place. y depende también porque, por ejemplo, vos puedes comprarte un avión, no sé, un modelo 2000, que es un avión de 23, casi 30 años. No, 27, 24 años. Pero lo puedes reformar por dentro, como hacer un flipping, como hacer un... Entonces lo mandas a cambiar sillas, sí, le haces una reforma y el avión, si le han hecho el mantenimiento, funciona bien. De hecho, hay muchas aerolíneas aquí en Colombia que vos te montas y son aviones del 94, 98, wow, y funcionan bien y vos no sabes eso, pero le han mantenido bien. Entonces, cuesta tanto como uno quiera, dependiendo de lo que uno quiera. Pero, obviamente, pues ahí uno analiza cuántas horas de vuelo yo al mes. Si me paga o si me paga más no tener un avión privado, sino alquilarlo por tramos.
Vuelo charter.
Ajá, exactamente. Wow. ¿Y por qué? No sé, o sea, digamos que... yo digo que hay sueños que son muy, muy... ¿cómo le digo? Como muy de quiero ayudar a las personas a lograr esto, quiero tener una membresía donde acompañe a tantas personas. No falta el que tiene el sueño de quiero sacar a mi familia adelante, quiero darle una casita a mi mamá. Ese tipo de sueños. Y yo digo que uno debe tener como, o en mi punto de vista, a mí me gusta tener tantos sueños así pues de desarrollo como sueños materiales. Y para mí no está en nada, no hay nada de malo en que vos querrás una casa de $10 millones, en que querrás un reloj que cuesta tanto, en que querrás un carro que vale tanto.
Es tu rollo, sí.
Sí, obviamente siempre y cuando sea económicamente responsable. Entonces, por ejemplo, es lo que sucede muchas veces. La gente es como que, ¿por qué te compraste ese reloj que vale 10 millones? Eso es un pecado. Y digo, ¿pero por qué? Si el reloj representa el 1% de tu salario, es más irresponsable de tu parte que te ganas un mínimo comprarte unos zapatos de $800,000, que eso, claro, es el 80% de tu salario. Eso es irresponsable. Si yo me compro un reloj que vale el 1%, es bien, o sea, está dentro de mi presupuesto de gastos, de lo que yo trabajo. O sea, yo no trabajo para dejarle a mis hijos cosas materiales. Yo trabajo para educar bien a mis hijos y para vivir bien yo con mi esposa y mis hijos. Entonces, si eso es un gusto que me quiero dar, pues voy a trabajar por eso. Y si hay seres humanos que lo han conseguido y no son, o sea, uno, lo que tú decías, Elon Musk, Bill Gates o Elon, uno dice, wow, el coeficiente intelectual de esa gente debe ser muy teso. Claro. Los de Google, o sea, yo no me siento en la capacidad de desarrollar una plataforma como Facebook, como lo hizo el Mark. Pero hay muchos empresarios que tienen las mismas habilidades que yo y lo han conseguido. Entonces, si ellos pudieron, yo también. Y porque cuando uno se pone... O sea, cuando uno se pone una meta tan grande, obviamente yo digo, yo quiero un avión. Sí, pues decir quiero un avión es algo muy grande, pero planearlo, o sea, ponerlo en un mapa de sueños y decir, ok, ¿qué es lo primero? Averiguar cuánto vale un avión, cuánto cuesta mantenerlo, qué requisitos se necesitan. Y ya cuando vos decís, ah, esperen, es que no todos lo compran de contado. Hay gente que da un down payment, una inicial y son cuotas de $10,000, $15,000 mensuales. Ah, ok, es que una cosa es pagar $10,000,000 y la otra es dar $10,000 mensuales. Sí me da. Entonces, es como un sueño que sé que algún día lo voy a cumplir y que sé que no es imposible.
Wow. Al final sí, o sea, los sueños se trabajan y parte de trabajarlos es entender hacia dónde tienes que llegar y cuánto vale, cuánto cuesta mantenerlo, cómo funciona el proceso, documentación, pues es parte de que un día lo vas a llegar a comprar. Chris, ¿dónde te consiguen en redes sociales?
A mí, en Instagram y en TikTok, aunque soy más constante en Instagram, como arroba soy Chris LOL. Soy Chris.
Soy Chris LOL. Con CH, no.
No, sin CH, no. Esos son los Chris Tutti Play. No, soy Chris LOL. Así.
Chris LOL. Ah, no, esta mañana me parece brutal y como planean y estructuran lo que están haciendo me parece espectacular. Gracias por venir a este espacio, gracias por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu sabiduría. ¿Algún último mensaje que quieras enviar a la gente?
No, que, o sea, sí, lo que siempre le digo a las personas, que trabajen por esa definición de éxito, su definición de éxito, no la definición de éxito que le impuso su mamá, su papá, la sociedad, sino la definición de éxito que usted tiene, que a este mundo vinimos para ser felices. Entonces, si usted a los 80 años ya ser médico general no lo hace feliz, pues entonces haga lo que lo hace feliz y que no le importe lo que piensen los demás. Y nada, y que aprovechen estos espacios. Que de verdad, o sea, nosotros creamos contenido gratuito, creamos contenido de valor porque, o sea, nosotros damos valor y por eso esperamos recibir un valor, o sea, es lo justo. Pero también creamos mucho contenido de valor que las personas muchas veces no aprovechan. Entonces, yo hay personas que le digo, o sea, si vos te sentás a consumir el contenido de algún influencer que cree contenido de lo que vos querés hacer y crea contenido gratuito, es mucho lo que puedes aprender a hacer gratuitamente con él. Sí, obviamente el pagarles es un, digamos que un paso extra, un atajo, por decirlo así, pero nosotros damos este contenido gratuito para que las personas lo aprovechen. Lastimosamente, las personas no lo aprovechan. O sea, eso es para nosotros que vendemos infoproductos, sabemos que claro, compran 100 y muchas veces ni el 50% terminan el curso. ¿Cuántos tenemos cursos iniciados y no los hemos terminado? Porque me incluyo ahí, tengo cursos que no he terminado. Entonces, sí, pues uno de Dani Rueno. Pero entonces, aprovechar eso, o sea, aprovechar como este mundo en el que vivimos ahora, que está abierto a tantas posibilidades. Que cambia todos los días, sí, pero que todos los días nos brinda como cosas tan chéveres. Y nada, y que sean felices, hijo de madre.
Me encanta. Gracias, Chris, por este espacio. Gracias por venir acá. Gracias por aceptar la invitación.
Bueno, gracias por invitarnos.
Y ya saben dónde encontrar a Chris y a Tati. Si quieren seguirlos, pues van a sus redes sociales. Siempre están compartiendo contenido de valor. Una vida súper bacana, que por eso también están acá, porque me inspira un montón lo que hacen. Y si no has seguido el canal de YouTube, suscríbete acá, like, comentarios, campanita. Y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para ayudarnos a posicionar este podcast. Y nos vemos en el próximo episodio de Money Mastery Podcast. Un abrazo gigante, nos vemos pronto.
Bye.
Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.